La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Continuamos.
Estamos en este momento dedicados a la atención de las víctimas y, por supuesto, he nombrado las distintas responsabilidades para que estén atentos al servicio del metro y todo el recurso que se requiera, además de la atención a las víctimas.
He pedido que el subdirector de operaciones se retire de su cargo.
Quebraron las janelas, quebraron todo, entraron dentro de la casa, quebraron todo.
Todas estas personas que hicieron eso serán encontradas y serán punidas.
Así las cosas.
Mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es lunes 9 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana, en este inicio de semana y de actividades y de todo. Ahora sí ya no hay excusa. Así que cuéntenos cómo amanecen en este lunes. Seguramente ya los chamacos con los zapatos bien boleados, con la maleta lista, con la mochila lista, con los útiles perfectamente acomodados. Y algunos ya van en el auto para ser dejados en la escuela, porque hoy regresan a la escuela 25 millones de estudiantes en todo el país. Un abrazo a todos los que ya andan escuchándonos desde muy temprano. Y tápense bien, por lo menos lo que dice la yunche del clima es que estamos a 7 grados en este momento. Habrá una máxima de 21, pero bueno, hace unos momentos entre 6 y 7 grados, así que sí salgan con chamarra.
Sí, se
salgan
sentía
con
fresquito.
Chamarra el día de hoy, mi querida Gaby.
Sí. Se sentía, la verdad, se sentía fresquecito. Así que, pues sí, sobre todo ya en este regreso a clases, cuéntenos si ya van a las escuelas, si ya sí van a las universidades. Algunos empezaron ya la semana pasada, algunas universidades, pero la mayoría arrancan también el día de hoy. Así que, bueno, pues ahorita, que son las 7 de la mañana con 2 minutos, listos para arrancar la semana, señores.
Este lunes, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, pues vaya que hay información esta mañana, Javier Risco, vaya información también todo el fin de semana. En unos minutos más vamos a hablar de este nuevo accidente en el metro de la Ciudad de México, nuevamente un accidente en el metro de la Ciudad de México. Hay que repetirlo una y otra y otra y otra vez. Este sábado, y ahorita les tendremos la crónica completa de lo sucedido con nuestra compañera Rocío Jardines, este sábado, como ustedes bien lo saben, un accidente en la línea 3 del metro que deja a una persona fallecida y a decenas de heridos. En un sábado, además, hay que decirlo, en donde la jefa de gobierno de la Ciudad de México no estaba en la Ciudad de México, estaba en Michoacán, en estas giras de fin de semana que ha tenido la jefa de gobierno desde hace ya varias semanas, en donde supuestamente va a dictar conferencias, pero sabemos perfectamente bien que también hay un proceso de estarse placeando de cara a la sucesión presidencial del próximo año. La jefa de gobierno estaba en Michoacán, el gobernador de Michoacán le puso un helicóptero para que pudiera regresar, llegó ya algunas horas después de lo que sucedió en la línea 3 del metro, y bueno, pues estaremos revisando qué fue lo que sucedió, por qué otra vez un accidente en el metro. ¿Qué está pasando con el metro de la Ciudad de México? ¿Por qué se dio este choque? Se habla de que los sistemas de comunicación no estaban funcionando, se habla de que había problemas de señalización que ya se habían apuntado, que ya se habían denunciado desde días antes y no se hizo nada al respecto. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el metro de la Ciudad de México? Me parece que es la pregunta que tenemos que poner sobre la mesa, Javier. Yo sé que nos escuchan personas de muchos otros lugares del país y de fuera de México, pero en verdad el transporte público, lo que significa además el metro de la Ciudad de México para el tamaño de ciudad que somos, sin lugar a dudas es un punto central. Recordemos la línea 12, recordemos los muchísimos problemas que ha tenido la propia línea 3 del metro. Aquí nos lo han dicho
muchos retrasos, sí. Que si el humo salía de no sé dónde, que si se había inundado no sé qué tantas cosas. La línea 3 del metro ha tenido muchísimos problemas y bueno, la línea 1 que además está siendo remodelada. Así que hoy amanecemos aquí en la Ciudad de México con un auténtico caos, sí, en el transporte público.
Así, Javier. Es, así es. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya aseguró las cajas negras de los dos trenes de esta línea 3 que chocaron el sábado en el túnel entre las estaciones La Raza y Potrero. Como lo decías, dejó como saldo una mujer fallecida, 106 personas heridas, y hoy cuenta la historia el diario Reforma de esta joven que murió en este accidente hasta hace 4 meses, Yaretzi Adriana Hernández, y David Saavedra disfrutaban su participación en Territorios Enlazados, un proyecto de creación artística en el Complejo Cultural de Los Pinos. Ayer David acudió a despedirse de su amiga de apenas 18 años, quien falleció en el choque del metro. Esto, Gaby, como información, por supuesto, de lo que ocurrió el sábado. Y también hoy acapara las fotonotas, las fotografías de portada de prácticamente todos los diarios de circulación nacional. La llegada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya está en México. El Air Force One de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó el día de ayer en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El presidente López Obrador le dio la bienvenida junto al canciller Marcelo Ebrard, el embajador estadounidense Ken Salazar y también Esteban Moctezuma, el embajador mexicano en Washington. Biden visita Latinoamérica por primera vez tras estar 2 años al frente de la Casa Blanca y apenas unas horas después de hacer su primer viaje a la frontera entre ambos países. Ayer, en este gesto, por lo menos, o en este hecho que varios periodistas señalaron como inusual, ambos mandatarios se subieron a la Bestia, este auto de 9 toneladas que acompañan todos los viajes al presidente de Estados Unidos, y se prevé hoy una agenda bastante completa y bastante apurada, mi querida Gaby, entre Biden, Trudeau, que llega el día de hoy, y el presidente mexicano.
Sí, ahorita les contamos un poco de la agenda, pero quien estuvo ayer ahí y decías que hacía frío y que el vientecillo y no sé qué tanta cosa, quien estuvo por allá es nuestra compañera Sandra Tapia. Sandra, cuéntanos de esta llegada del presidente Biden a México. Buenos días, Sandra, adelante.
¿Qué tal? Te saludo. Muy buenos días, Gaby, Javier. Pues alrededor de las 7:20 p.m, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, quien fue recibido, como ya lo adelanta Javier Risco, por su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador. En este acto estuvo presente el canciller Marcelo Ebrard, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y también el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Esto con el fin de llevar a cabo estas reuniones bilaterales y participar los mandatarios en la cumbre de América del Norte. Este aeropuerto tuvo un dispositivo de seguridad por parte de la Guardia Nacional y de elementos de seguridad estadounidenses antes de descender del Air Force One. Pues elementos de la Guardia Nacional llevaron a cabo honores e instalaron una alfombra roja donde fue recibida la comitiva. Justamente como lo señalabas, Gaby, pues hacía mucho frío, mucho viento en esta zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero bueno, ahí aguantamos desde la tarde. Estuvimos ahí esperando que llegara este avión donde arribó el presidente Biden, y tras los saludos, el presidente López Obrador junto con Joe Biden se trasladaron a México, a la Ciudad de México, en esta limusina presidencial blindada llamada La Bestia, y pues justamente este convoy se dirigió a un hotel en Polanco, en donde el mandatario estadounidense se hospedará estos días. Hay que señalar que este lunes se prevé la llegada del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a la IFA. También será recibido ahí por parte del presidente López Obrador para participar en la cumbre de América del Norte, y este lunes el mandatario mexicano tendrá las recepciones oficiales en Palacio Nacional para ambos mandatarios. El martes, el presidente López Obrador se reunirá con Biden y Trudeau en Palacio Nacional, tendrá una reunión trilateral para después brindar un mensaje a medios. Será una agenda que comenzará desde este lunes entre Estados Unidos y México, con temas como la migración, seguridad, medio ambiente, economía, entre otros. Y como ya lo adelantabas también, Javier, pues antes de llegar a la IFA, Joe Biden visitó El Paso, Texas, se reunió con personal uniformado de servicios de aduanas e inmigración y la patrulla fronteriza. Hay que señalar que también ayer por la tarde arribó la esposa del mandatario estadounidense, Jill Biden, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, la primera dama de Estados Unidos fue recibida por la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, y ambas se dirigieron a la Basílica de Guadalupe, donde justamente hicieron una recorrido en este recinto religioso, y ese fue el itinerario que nos compartieron de la primera dama de Estados Unidos. Serán agendas largas, como ya lo adelantan ambos, y muy enriquecedoras para los tres países durante estos dos días. Es el reporte que tengo. Muy buenos días.
Gracias, gracias, Sandra Tapia. Muy completo el reporte. Sí, de hecho, cuando baja el presidente Biden ahí por la escalinata del avión, se ve que el airecillo estaba tremendón, porque ahí se estaban despeinando todos, pues en esta zona donde sí es muy fría. Y bueno, ya lo decía ahorita muy bien Sandra Tapia, el arribo de Justin Trudeau, y bueno, después la reunión que tendrá el observador con Biden ahí en Palacio Nacional. Hoy llama también la atención esta carta que el Consejo Coordinador Empresarial, la U.S. Chamber of Commerce y la Business Council of Canada le envían a los tres presidentes, en donde los empresarios exigen solución en energía, el tema del maíz, que hemos tratado tanto también aquí con Enrique Quintana, y lo que tiene que ver con los automóviles, entre otras cosas. Así que bueno, agenda importante, Javier, y hoy también en los noticiarios en Estados Unidos, pues sí se toma nota, digamos, de que el presidente Biden, uno, fue a la frontera sur de Estados Unidos, norte, sí, de México, y que se encuentra aquí, y se habla, pues básicamente, de algunos temas. ¿Qué tanto se va a aprovechar la posibilidad del nearshoring, de lo que hemos hablado también mucho con Enrique Quintana, es decir, traer a esta región de Norteamérica lo que se estaba produciendo o haciendo, por ejemplo, en China o en otros países asiáticos? Luego, obviamente, el tema de seguridad, el tema de las drogas, el fentanilo, que es todo un problema también y es todo un tema. Medio ambiente, por supuesto, también, que es una agenda que traen los dos, tanto Trudeau como Biden, y por supuesto el asunto de migración, entre muchos otros, Javier.
Así es como se preparan estos días intensos, y por supuesto, bueno, se...
Y aguas con el tráfico, porque cuando llega un presidente, sí, de Estados Unidos, sí, a cualquier, sí,
se cierra,
se colapsan las ciudades. Así, sí, que hoy, entre que los niños regresan a clases, entre que hay problemas con el metro y entre que anda por acá Biden, ahora sí que agárrense los que traen peluca.
Cóctel de tráfico de la Ciudad de México necesario. Guardados, pero sí, salga, bueno, con tiempo. Sí. Salga con tiempo, y es la recomendación que le damos. Bueno, pues ahí está parte de lo que se dirá el día de hoy. También, bueno, en esta agenda, por supuesto, tan apretada. Y no podemos dejar de ver lo que sucedió el día de ayer también en Brasil.
Es muy preocupante.
Y más adelante iremos hasta Río de Janeiro. Sin embargo, bueno, las imágenes que aparecen hoy también en distintos medios, incluso varios de los noticieros matutinos de Estados Unidos, con estas imágenes, miles de bolsonaristas irrumpieron y causaron destrozos en el Congreso, la Corte y el Palacio Presidencial. Dicen, insurrección en Brasil. El mandatario Lula da Silva prometió justicia, culpó a su predecesor Jair Bolsonaro, quien negó ser responsable. Por lo pronto hay más de 300 detenidos por lo que sucedió el día de ayer en Brasil. Esta es la voz del presidente brasileño.
Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram à Brasília. Todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas.
Não há precedente de lo que hace esta gente, dice Lula da Silva, e por isso esta gente tiene que ser castigada. Nosotros vamos a descubrir quiénes son los que están financiando estos movimientos. Todas aquellas personas que hicieron esto serán encontradas y sancionadas. Es la voz del presidente brasileño. Tendremos, por supuesto, el análisis también con el doctor Mauricio Mishurán por ahí de las 9 de la mañana, pero
es
vaya
muy
las
preocupante,
imágenes.
Es, sí, muy preocupante. Lo titulan también por ahí, por ejemplo, el país, asalto a la democracia. Y nada más recordar, Javier, lo que hemos dicho en tantos momentos. Es decir, no porque, por ejemplo, haya ganado Lula, ya se regresa a una especie de normalidad en países tan fracturados. Lo mismo en Estados Unidos. No porque haya ganado Biden, el trumpismo desaparece. Y hay que voltear a ver también lo que nos puede pasar aquí en México. ¿Eh? Sí. Pensar que porque unos ganan, los otros dicen, órale, va, ya ganaste, como uno pretendería en una contienda democrática normal. Pues eso no está sucediendo. No está sucediendo en una buena parte del mundo, y lo estamos viendo en el caso de Brasil, en el caso de Estados Unidos, e insisto, más nos vale también voltear a ver lo que nos puede pasar a nosotros con estos niveles, digamos, de fractura de la conversación pública. Así que muy, pero muy preocupante, sin lugar a dudas, lo que sucedió en Brasil.
Estás escuchando Así las Cosas.
Este hecho pudo haber sido ocasionado por diversas causas que están bajo investigación del Comité de Incidentes Relevantes del Metro y del peritaje de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Toda la información está disponible para la Fiscalía.
Así las Cosas.
Bueno, 7 de la mañana con 14 minutos, Rocío Jardines y el equipo de reporteros de W Radio, la verdad una cobertura muy amplia con el accidente que sucedió este sábado en la línea 3 del metro, y justo está con nosotros Rocío Jardines. Rocío, ¿cómo estás? Buenos días, adelante.
Muy buenos días, Gaby, Javier, así es, pues fueron minutos después de las 9 de la mañana cuando el tren 24 de la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro impactó al tren 23 en las estaciones Raza y Potrero. Entre esta intersección fue como sucedió este impacto, donde de inmediato por redes sociales se informó del choque mientras usuarios eran desalojados. Algunas víctimas hasta recibían las primeras atenciones en el piso de las estaciones, y las autoridades del metro solo dieron a conocer que no se daba servicio de Indios Verdes a Guerrero y había de Hidalgo solamente a Universidad debido a este incidente en la línea 3. Y mientras los servicios de emergencia llegaron al lugar y fueron desalojados los usuarios, las autoridades capitalinas daban a cuentagotas, Gaby, información. Ya fue después de las 10 de la mañana cuando la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum confirmó a través de su cuenta de Twitter el choque anunciado. La presencia también de integrantes del gabinete fue en este lugar, donde el secretario de gobierno Martí Batres también a través de su cuenta de Twitter informaba de los primeros reportes, los primeros números de heridos y el deceso de Yaretsi, de 25 años. De inmediato las cuentas de Twitter también se dedicaron a difundir el nombre de las personas trasladadas a los diferentes hospitales, mientras la Fiscalía General de Justicia capitalina anunció que abrió una carpeta de investigación sobre lo ocurrido. Y también, pues, algunos fueron llevados por ambulancia, otros de plano llegaron por su propio pie para ser atendidos a estos hospitales. Y poco antes de las 3 de la tarde, tras haber llegado desde Michoacán, el Sheinbaum Pardo aseguró en conferencia de prensa que habría justicia por esta situación, aunque no dieron a conocer, pues, ninguno de los posibles hechos que hayan podido causar el accidente. Vamos a escucharla.
Voy a trasladar a los 7 hospitales en donde están las personas heridas. Quiero decir que al momento que llegaron los secretarios aquí, también informé y pedí al gabinete que cada uno de los secretarios hiciera cargo de uno de los hospitales. Nuestra prioridad son las víctimas y también que se va a hacer justicia. Hay una investigación de la Fiscalía General de Justicia, están los peritos y se va a llegar a las últimas consecuencias.
En el transcurso del día, los números de heridos fue en aumento y algunos datos ya fueron dados de alta de estos pacientes. El servicio se restableció a las estaciones, hasta la estación Tlatelolco, mientras afuera pues de esta estación largas filas de usuarios utilizaron los camiones RTP, que siguen siendo en estos momentos utilizados para llegar a distintos puntos. Y para el día de ayer, la jefa de gobierno ya aceptó una sesión de preguntas y respuestas, porque hay que decir que el sábado solamente emitió un mensaje de 4 minutos. Ya ayer fue cuestionada precisamente sobre críticas a su gobierno por la posible falta de mantenimiento al sistema de transporte colectivo, y también que fuera parte de una campaña que le busque perjudicar pues la presidencia para el próximo año que ella está buscando. Y pues ella lo que hizo fue pasarle la batuta de plano al secretario de gobierno Martí Batres y ya después ella hacer uso de la voz. Escuchemos.
Como se ha dicho, la prioridad son las personas lesionadas y sus familias. Por sensibilidad elemental, todos deberíamos comprenderlo así. A la oposición les decimos una cosa muy sencilla: tengan respeto por las personas lesionadas y por sus familias.
En primera, no se puede especular sobre nada. Para eso está la Fiscalía General de Justicia, para que dé la información, y los propios comités técnicos. Y lo otro, no es momento de comentar sobre este tema. Estamos en este momento dedicados a la atención de las víctimas.
Así fue como se defendió la jefa de gobierno. También dijo que su administración va a evitar politizar, pidiendo dejar de especular y que sean las autoridades quienes resuelvan qué fue lo que ocurrió. También negó falta de inversión en el sistema de transporte. Incluso Luz Elena González, quien es secretaria de Administración y Finanzas, destacó de plano que hay inversiones históricas. Escuchemos.
Se han destinado los recursos suficientes para su operación, mantenimiento y renovación. Aclaro que el presupuesto del metro no solo no se ha reducido, sino que se ha aumentado. Entre 2022 y 2023, el sistema de transporte colectivo metro aumenta su presupuesto en 857 millones de pesos. Y comparado con 2021, el crecimiento presupuestal es del 25.5%.
Guillermo Calderón, quien es director general del Metro, en la misma conferencia indicó que fue entregado material ya a la Fiscalía de Justicia, incluyendo las casas que tienen el registro minuto a minuto, Gaby, de la operación del sábado y también las bitácoras. Escúchenlo.
Este hecho pudo haber sido ocasionado por diversas causas que están bajo investigación. Toda la información está disponible para el Comité de Evaluación de Incidentes Relevantes y para la Fiscalía. Informo que hice una declaración preliminar ante la Fiscalía General de Justicia. Es importante señalar que la noche anterior se registró un reporte sobre señalización en dicho tramo, por lo cual se activó el protocolo de operación en baja velocidad. Cabe mencionar que este procedimiento es común en todos los sistemas del metro del mundo. Por instrucciones de la jefa de gobierno, he pedido que el subdirector de operaciones se retire de su cargo.
Y por la noche se anunció que Francisco Echavarri Hernández fue quien ocupó la Subdirección General de Operación posteriormente. Calderón Aguilera ya también en la nochecita indicó que el transporte va a seguir con el servicio del tramo nada más de la raza Indios Verdes, pero debido a que se están continuando las labores serán suspendidas desde Tlatelolco. Se está avanzando, dijo, ya en la identificación de las afectaciones del desacoplamiento de los trenes, del retiro de vagones y también se continúa con la revisión de vías e instalaciones eléctricas y electrónicas. Así que, pues parte de lo dicho, ayer incluso se comentaba en la conferencia previa de la tarde que podía haber ya servicio completo por la noche, sin embargo, pues ya se informó que todavía va a seguir siendo revisado el metro, así que siguen con el servicio RTP para los usuarios, sobre todo de las últimas estaciones de esta conocida línea verde. Javier, mi reporte.
Gracias. Muy completo, Rocío Jardines. Esto que sucedió, insistimos, el fin de semana. Nosotros buscamos hablar aquí desde la jefa de gobierno hasta el secretario de gobierno y también las autoridades de movilidad. Y bueno, pues están aparentemente todavía revisando qué es lo que se va a decir y cómo se va a decir, Javier Risco. No,
hace unos 3 minutos Martí Batres acaba de publicar un video a través de sus redes sociales hablando del evento que tendrá la cumbre entre presidentes México, Estados Unidos y Canadá.
Ah, bueno.
Para actualizar la información de lo que tal vez está dentro de las preocupaciones del secretario de gobierno de esta ciudad. Está en la línea Jorge Gaviño, él fue director del Metro de la Ciudad de México, actualmente es diputado local, conoce bien este medio de transporte. Jorge, gracias por acompañarnos, te saluda Javier Risco, buenos días.
Javier, quiero saludarte y también a Gaby y al auditorio.
Buen día.
Gracias por acompañarnos esta mañana, Jorge. Pues otra vez, qué terrible que a nadie le sorprenda que otra vez haya otro accidente. Hoy el diario Reforma en la sección de Ciudad dice, pues un accidente con fallas anunciadas. No es una sorpresa. Hace unos minutos desde nuestras redes también tuiteábamos un poco los cientos de tweets que advertían, Jorge, el tramo, las fallas, lo que se veía, lo que se sentía también como usuarios. ¿Qué pasa con el metro de la Ciudad de México? Jorge, lo conoces bien. Otra vez el tema de los responsables.
Bueno, sí, efectivamente, Javier, yo me quedé con una fotografía de 2018, que es cuando yo salí en febrero de 2018, pero yo lo que te podría decir que hasta ese entonces sí venía un deterioro del sistema de transporte colectivo cuando la federación de alguna manera abandona al metro. El metro durante 50 años, 45 años principalmente, fue creciendo fue una inversión multimillonaria de la Federación hacia un sistema metropolitano. En el momento en que cambia el gobierno de regencia a Ciudad de México, en ese momento prácticamente dejan el metro con una carga económica solamente a la ciudad, con un subsidio al pasaje de la Ciudad de México a todas las personas que utilizan el metro del Estado de México y de la ciudad. Ahí que viene un parteaguas a mi juicio, en donde empieza un deterioro paulatino, ciertamente acelerado, porque nos vamos comiendo los activos del metro. Es decir, en lugar de cada determinado tiempo ir comprando trenes, de un determinado de tiempo ir sustituyendo tecnologías que van siendo obsoletas, se va dejando que se vaya cayendo por efectivamente una falta de inversión. Entonces, evidentemente un boleto del metro tiene un costo muy superior al que está actualmente. Uno paga 5 pesos, los mayores de 60 años no pagan boleto, y a la ciudad le cuesta a cada transporte cerca de 15 pesos, 13, 15 pesos el boleto por persona. Eso es lo que cuesta, pero si tenemos 5 pesos de participación por parte de las personas que entran al metro, más otros 5 pesos que da el gobierno de la ciudad de subsidio, pues evidentemente el restante viene en deterioro. A mi juicio es lo que ha venido pasando durante muchos años, y bueno, efectivamente ahorita, a pesar de todo, yo diría que el metro es un metro seguro, Javier. El metro ha tenido ciertamente accidentes graves, pero si vemos a través del tiempo lo que ha venido ocurriendo en el transporte, los millones de personas que se trasladan, es un metro seguro. Lo que hay que hacer es asegurar precisamente entre subrayado en rojo la seguridad del metro y luego también la funcionalidad del mismo. En ese orden, ese sería mi punto de vista.
Pero ¿a qué te refieres, buenos días, a qué te refieres con este orden que pone seguridad y funcionalidad?
Sí, bueno, que finalmente lo que tenemos que garantizar primero al sistema es la seguridad del usuario. O sea, ese es el primer punto que se tiene que hacer. Cuando se tiene la absoluta seguridad dentro de los parámetros, efectivamente, de un medio de transporte, tenemos que abrir el metro. Una vez que garanticemos la seguridad, la funcionalidad ciertamente es fundamental porque la gente se traslada para su trabajo, para la escuela, al metro. Pero lo importante como Estado, se tiene que garantizar la seguridad y luego la funcionalidad del mismo. Entonces, esas son las dos prioridades, sí, grandes prioridades en ese orden que tenemos que hacer.
Pero, a ver, Jorge, nada más rápidamente, y sigo con la pregunta, dices, bueno, en este orden, digamos, seguridad y funcionalidad, y dices, el metro hay que transmitir que el metro es una forma de transporte segura, que además la usan millones de personas. Pero, por ejemplo, esto que sucedió el fin de semana, pues, insisto, parecía muy anunciado, incluso las propias autoridades del metro reconocen que sí, que ya se había dicho que había un problema de señalización, no sé qué, parecía como muy anunciado, y pues esto genera sin lugar a dudas incertidumbre, Jorge.
Sí, efectivamente, pero bueno, finalmente no creo que ningún tema en el sentido de lo que se había señalado en las redes pueda ser un anuncio de un accidente de este tamaño, porque bueno, finalmente aquí lo que ocurrió seguramente, y esto lo vamos a ver en las próximas horas, es de que se conjugan una serie de situaciones. Primero, una situación de una falla técnica seguramente se dio, pero también hay una situación de error humano que se tiene que revisar. O sea, y eso lo vamos a ver, lo tiene la Fiscalía según se ha anunciado, los temas de las cajas negras y las bitácoras. Se tiene que saber exactamente qué ocurrió para determinar los tramos de responsabilidad, porque sí, efectivamente se tiene que saber qué es lo que ocurrió, y yo lo que diría es que tenemos que tener muy claro qué falló, si fue una situación solamente de carácter técnico o también una situación de carácter de operación.
Bueno, y se puede hacer, a ver, Jorge, después de lo que ocurre, de esta tragedia, insistimos, el deterioro en varias estaciones también es evidente. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿qué se puede hacer para...? Sabemos que empieza el deterioro tal vez a finales de los 90, inicia, como dices, vamos comiéndonos los activos, ya no se le da la misma, el mismo apoyo que se tenía durante muchos años desde la Federación. Bueno, ¿esto puede cambiar? ¿Puede haber una inversión histórica o debería de haber una inversión histórica? ¿No, o no alcanza el dinero? ¿O es un proyecto que tenemos que tirar para dentro de 10, 15 años?
Bueno, A ver, se está haciendo una inversión histórica en la línea 1. Fíjate que se anunció, tú lo sabes, 38,000 millones de pesos de inversión que tiene que ver con una dignificación de lo que es la principal línea, la toral, sí. La línea 1. Ese sería un punto. También si es una inversión en lo que sería Metro Energía, estamos hablando de 6 líneas para alimentar el metro en 6 líneas, después del, pues digamos, incendio que ocurrió de los aparatos estos que tenían ya 50 años. Sí, entonces, cierto. Estamos hablando de 2 inversiones importantes. Sí falta mucha inversión, y Javier, eso hay que reconocerlo. Falta inversión para modernizar todos los sistemas en las demás líneas. Estamos hablando de tecnología que ya estamos superada desde el punto de vista tecnológico.
Sí, pero vaya, a ver, y otra vez, hay inversiones históricas para el mantenimiento, por supuesto, necesario de la línea 1, pero están los reportes todavía de la gente que dice, bueno, ni siquiera tenemos condiciones para trabajar, usamos nuestros celulares, a través de WhatsApp nos comunicamos entre nosotros, y pues bueno, a veces falla WhatsApp, a veces no tenemos saldo, entonces no podemos mandar tal mensaje. Así es como se trabaja también desde el metro, con el esfuerzo pues de miles de personas que están poniendo incluso su dinero para seguir trabajando.
Sí, fíjate que hace unos días, en diciembre, se fue instalado un consejo consultivo.
Sí, el 19 de diciembre.
Estamos participando, sí. Varias personas, estamos hablando de universidades, de las constructoras que hicieron el metro, los que lo planearon, en un consejo consultivo que tiene que ver para revisión de todo esto, y se anunció que se habrá un comité técnico para garantizar la integridad de seguridad y operativa del sistema. Entonces, eso es lo que hay que revisar, se tiene que revisar urgentemente para garantizar lo que decíamos en un principio, que es la seguridad y la funcionalidad.
Bueno, pues la verdad es preocupante, insisto, porque pues va generando esto, incertidumbre en tantas personas que usan el transporte colectivo y sobre todo de manera específica el metro. Pues vamos a ver qué es lo que va saliendo, urge saber qué fue lo que sucedió.
Eso bueno, es importante, Javier.
Eso es muy importante. Bueno, gracias diputado por estos minutos.
Gracias por acompañarnos.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Gracias. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sale de ahí. Por aquí nos preguntaban si es diputado de Morena. No, es de hecho diputado del PRD. Pero bueno, conocedor, sin lugar a dudas. Es diputado local aquí del Congreso de la Ciudad de México y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Jorge Gaviño. Pues vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? La verdad es que las cosas, insisto, el metro es fundamental para el funcionamiento de esta ciudad. Hay que ponerlo así, ¿no? Y pues las condiciones en las que se encuentra, pues francamente me parece que sí son preocupantes. Vamos a ver qué dicen las autoridades, vamos a ver qué dicen las autoridades de la Ciudad de México y no vamos a soltar el tema, Javier, como no soltamos cuando fue la línea 12 y como no hemos soltado, aquí también le dimos espacio cuando dijeron se va a remodelar la línea 1 y nos explicaron cómo se iba a remodelar la línea 1 y nos pareció que era una buena noticia que se remodelara la línea 1, pero bueno, pues esto que está sucediendo, pues sin lugar a dudas, es muy, pero muy preocupante.
Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos dirá cuáles son los temas económicos que se revisarán en la agenda de la Cumbre de América del Norte.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta, con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 7 y A, y 4 minutos en las líneas 1, 2, 8 y B. Le recordamos que la línea 3 únicamente ofrece servicio de Universidad a Tlatelolco por ambas vías. Por otro lado, les informamos que las estaciones Zócalo de línea 2 y Auditorio de la línea 7 se encuentran fuera de servicio. Toma previsiones y anticipa tu salida. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En apoyo a tu economía, encuentra miles de productos a mitad de precio en La Comer, fresco y en línea. En todos los aceites comestibles, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Hasta enero 12.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
Los priistas impedimos la destructiva reforma electoral del gobierno y detuvimos su intento de controlar a nuestro país. Lo dejamos claro desde el principio, el INE y el Tribunal Electoral son intocables. Una vez más demostramos que la oposición es más grande que Morena y sus aliados, y lo que dice el PRI lo cumple. Con la democracia nadie se mete.
PRI. Todas y todos tenemos derecho al descanso.
Vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie.
Por ello, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo
que establece un periodo de vacaciones pagadas de 12 días al año de servicios
y su incremento progresivo con la antigüedad.
Así, se protege la salud de las y los trabajadores
y se garantiza la convivencia y el bienestar de las familias.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
El Tribunal Electoral se transforma y avanza hacia un acceso a la justicia cada vez más incluyente, ciudadana, abierta.
Con la reforma a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, se ampliarán sus servicios gratuitos de representación y asesoría jurídica, orientación y coadyuvancia para la mediación y protección de derechos político-electorales de todos los grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica.
De esta forma, el Tribunal Electoral refrenda su compromiso de cercanía con la sociedad.
Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
Destapando memorias
con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
En 1961, el estudio de animación Hanna-Barbera estrenó la caricatura de Don Gato y su pandilla en la cadena ABC de los Estados Unidos.
You were great, Top Cat, great.
Like, what a race.
What a daredevil.
Now, fellas, really, really, it was just another race.
Esta pandilla de gatos estaba formada por Don Gato, que era el líder de la pandilla, Benito, Pucho, Espanto, Panza y Demóstenes, y vivían en un callejón de la ciudad de Manhattan, el cual estaba vigilado por el oficial Matute.
¡Hey! ¿Qué está haciendo esta gente en el callejón? ¡Don Gato tiene algo que ver en esto!
El éxito de esta caricatura en nuestro país fue gracias al doblaje, el cual estaba a cargo de los actores Julio Lucerna, Jorge Arvizu el Tata, Sergio Bustamante, Víctor Alcocer, entre otros. Y aunque fueron pocos episodios, 30 en total, la genialidad de cada uno hacía que pensáramos que eran muchísimos más.
De acuerdo, sal de tu tienda, zorro.
Don Gato, ¿te pareces a Cooper dentro de su cápsula?
¿Quién no recuerda al Marajá de Pocahú, al caballo Arabella, los billetes de Pancho López o al violinista Laszlo Lozla?
¡Alto la música! ¡Digo, parren el auto!
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
W Radio. Vamos a escucharnos.
¿Y todo para qué?
¿Y ahora qué te
Sergio? ¿Para qué? ¿Qué?
¿Estás ensayando o qué onda?
En esta semana en la Hora Nacional, el grupo Intocable.
¿Tienes alguna duda sobre el cambio de tarjeta de la pensión para los adultos mayores? Nos acompaña la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel.
Hablaremos con un ortopedista sobre las caídas en los adultos mayores.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicina ética, cremas faciales o corporales del departamento de perfumería, excepto Derma, y en toda la marca Elite, excepto ofertas de folleto. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, excepto medicamentos genéricos. Aplican restricciones.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas.
Con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Alertan diputados costoso rezago de la Auditoría Superior de la Federación.
Reforma.
Frenan renovables para dar luz a 4T.
Milenio.
Bolsonaristas asaltan los tres poderes en Brasil.
Excelsior.
Invaden sedes del gobierno en rechazo a Lula.
La Jornada.
Cesan al subdirector de operaciones del metro por el choque.
El Financiero.
Pide iniciativa privada resolver pronto diferencias en Temec.
El Economista.
Gasolina en México costó 2.5% más cara que en Estados Unidos durante 2022. El Financiero.
El dinero es el papá o la mamá del diablo.
Con Enrique Quintana.
Billion dollars.
En Así las Cosas.
Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero.
7 de la mañana con 39 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
Un abrazo, ya. Un abrazo grande, maestro Quintana.
Igualmente, ya listo para regresar a clases.
Ya, eso, como debe ser. Listo para regresar a clases. Oye, pues varios temas, mi querido Enrique. Arranquemos con, pues, la cumbre de América del Norte, que hoy comienza en México. Por cierto, está en estos momentos desde la mañanera, está hablando el secretario de Relaciones Exteriores, y está presentando precisamente la cumbre de líderes de América del Norte. Pero ahora sí que desde el punto de vista económico, ¿qué podemos esperar para estos días, Enrique?
Bueno, pues si hubiera estado yo en La Bestia el día
¿tendrías,
de ayer,
¿tendrías algún dato?
Les podría dar información más fiable. Hubo una reunión inesperada, esa no estaba en la agenda, entre el presidente Biden y el presidente López Obrador.
¿Cómo cuánto tiempo estuvieron ahí? Como no sé,
una hora más.
Una hora, 10 minutos.
Ah, me encanta me encanta que Javier Risco tenga tan claro.
Era el chofer yo. Entonces, sí, estaba de chofer, sí, no me.
Se perdió claro. Un poquito. Sí, el chofer agarró la salida.
Sí, seguramente. Entonces, agarró la salida.
Por eso fue largo.
Ay, Dios mío.
Una hora, 10 minutos.
Pues sí, es largo, 1 hora, 10 minutos. Sí, a esa hora y con todo cerrado, no, pues sí se perdió. Pero bueno. Entonces, ¿qué?
Mira, no sabemos qué hablaron, pero bueno, lo que se puede anticipar es que va a haber dos tipos de temas en materia económica. Uh-huh. Uno muy positivo para los tres países, que será cómo lograr que la zona de Norteamérica aumente su productividad y competitividad. El comercio entre los tres países, o sea, México-Estados Unidos-Canadá, es más o menos de $1,600,000,000,000. Una cantidad impresionante, gigantesca.
Sí, sí.
Es una de las zonas económicas más relevantes en el mundo entero. Y este proceso del cual hemos hablado, el nearshoring, que está atrayendo a la zona inversiones que antes, empresas que antes estaban en Asia, pues puede hacer todavía más productiva la zona y más intenso el intercambio comercial, de mayor volumen. Entonces, ¿cómo hacerle, cómo propiciar que esto suceda? Será uno de los grandes temas. Se van a tratar de modernizar los cruces fronterizos, las aduanas, darle agilidad al intercambio, etcétera. Uh-huh. Ahí hay toda una serie de asuntos que van a abordarse en las diferentes reuniones. Esa es la parte positiva de la agenda económica. Y hay otra que, pues, es más complicadita, que es el tema de las diferencias y los posibles litigios.
Okay.
Hay uno que este año, pues, quedó resuelto, que es el asunto automotriz. Estados Unidos quería hacer cuentas de manera diferente respecto al tema de dónde se producían los autos, solo quería darles cero arancel a coches que se fabricaban en mayor grado en Estados Unidos, en proporción más alta en Estados Unidos. Reclamaron México y Canadá, hubo un panel, aparentemente ya terminó, ya lo hemos comentado, y pues ganó la posición de México y Canadá. Pero está el asunto energético que trae México con ambos países, tanto con Estados Unidos como con Canadá. Se esperaba que para esta reunión ya estuviera resuelto. Uh-huh. Eso fue lo que se dijo en el mes de diciembre. Hasta donde sabemos, todavía no.
Yeah.
Y no sería imposible que Estados Unidos dijera, pues no llegamos al acuerdo en las consultas informales, vámonos a un panel, vámonos a un tribunal de los que establece el propio tratado. Y lo mismo en el caso de Canadá. De hecho, en una entrevista, el primer ministro Justin Trudeau dijo de manera abierta que era uno de los temas de la agenda. Es decir, no se va a dejar que exclusivamente la secretaria de Comercio, de Economía, Raquel Buenrostro, lo dirima con sus pares de ambos países, sino que se va a abordar a nivel de los jefes de gobierno y de Estado. Entonces, ese es un asunto. Y el otro asunto es el tema agropecuario, que también aparentemente ya había un principio de solución, la prohibición de las importaciones de maíz transgénico, un decreto que México tiene y que afecta a Estados Unidos, y pues todavía no hay nada oficial. Esos temas van a aparecer sin lugar a dudas. Además de los otros asuntos, pues ya en el orden político, migración, seguridad, cooperación en estas materias, pero en cuanto a asuntos económicos, las diferencias que están ya en el tema comercial. Incluso el día de ayer se dio a conocer una carta de los las cabezas empresariales de los tres países, diciéndole a los gobiernos, pues apúrense, porque nos genera ruido, nos genera incertidumbre que haya estas diferencias comerciales. Así que vamos a ver si le hacen caso a sus organismos empresariales, y pues en esta reunión sale algo. Yo tengo mis dudas.
¿Tus dudas de que salga algo?
De que vayan a anunciar, soluciones a estas diferencias comerciales.
¿Cuántas dudas, dice Gaby?
Bueno, no, es que además, yo hoy, muy tempranito, como siempre leyendo los periódicos, siempre leyendo la columna del maestro Quintana, dice, "Help us, Mr. Biden". O sea, de plano le avienta un SOS y le escribe una carta, el maestro Quintana, a el presidente Biden.
Que si lo lee.
Entonces, pues vamos a ver, ojalá te lea, porque Help Us, Mr. Biden, a mí me dejó un poco con el alma apachurradilla.
Y no sé si vaya de la mano, maestro Quintana, Help Us, con las expectativas que tienen o que tenemos los mexicanos sobre esta cumbre. Hoy también lo publican ahí en la portada.
Sí, una encuesta que levantamos esta semana a propósito de pues cómo ve la gente la cumbre. Y digamos que la ve bien, pero con baja expectativa. 44% piensa que esta cumbre dará buenos resultados para México. Pero, ¿se acuerdan de la de julio, cuando fue el presidente López Obrador allá a la Casa Blanca?
Claro.
Entonces era 61%.
No, pues sí.
Por ciento. Ahora es menos.
Es un cambio, claro.
Entonces, como que estamos ahí ya un poquito decepcionados de estos encuentros. Claro que el porcentaje es mayor que los que suponen que tendrá malos resultados, solo es el 16, o los que dicen que pues solamente habrá discursos, el 33%. Así que una visión positiva, pero pues escasa.
Sí,
no llega ni a la mitad quien piensa, el porcentaje que piensa que sí dará buenos resultados. También preguntamos por la imagen que en México hay de Biden. ¿Y 41% tiene una imagen buena o muy buena y 30% una imagen mala o muy mala. No es tan alta la imagen buena. En septiembre del año antepasado, llegó al máximo 65%.
Ah, no, pues sí, sí cayó mucho.
Iba mejor acá, ¿no?
Y ahora ha subido un poco.
Sí, le va mejor acá de todos modos que en Estados Unidos. Eso sí, le va mejor a Biden aquí, pero sí cayó mucho, la verdad.
Sí. Está muy abajo respecto a los niveles que llegó a tener, particularmente después de ganar las elecciones.
Sí, claro.
Presidenciales y consolidar su primer año del nuevo periodo, ahora pues como que no, ya no estamos tan optimistas respecto a Biden y a Estados Unidos.
Y rápidamente, cifras de inflación al cierre del 2022, entiendo que el INEGI da a conocer esta información, ¿verdad?
¿Cómo nos fue?
Nos fue pues mal, 7.82% es el cierre. Es el nivel de inflación anual más alto desde el 2000. Desde el 2000, exactamente.
Ya.
O sea, en
ahora,
22 años.
Pero se esperaba así, ¿no? ¿O se esperaba más?
Sí, no hubo se esperaba sorpresa, incluso un poquito más. Se esperaba 7.88, quedó 7.82, pero subió levemente respecto a noviembre. En noviembre fue 7.80 Entonces, todavía el tema del control de la inflación sigue estando en el número uno de las prioridades. ¿Dónde subieron más los precios en el año? Pues desde luego en los alimentos. Alimentos, bebidas, 14% de incremento en el año.
Órale,
es realmente,
no, pues es mucho, ¿sí?
Ahí es donde está el problema central en este momento en el país. Y ya ni siquiera son solo las frutas y verduras o las carnes, sino ahora ya los alimentos procesados. Las pastas, los aceites, todo tipo de alimento enlatado, de esos que se compran en el súper, pues están con incrementos muy, muy fuertes. Por eso este 14% es el rubro que más se incrementó en el 2022. Se anticipa que pues este tema de incrementos en las tasas de interés pues va a seguir presente a lo largo de todo este año.
Ya. Sí, 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 ahí está. Una pregunta que nos hacen rápido por acá. ¿Es buen momento para comprar dólares, euros en este momento, maestro Quintana?
Pues hablando del dólar, 19.17 en este momento. Sí se ve difícil que baje más. Entonces, si se tienen compromisos para pagar deudas en dólares o se quiere hacer, hay una reservita para el próximo viaje a Estados Unidos o a Europa, pues quizás sí sea un buen momento,
ya,
porque el dólar seguramente ya no va a bajar mucho, y en contraste, si sí, es factible que por lo menos suba un poco.
Claro. Bueno, pues ahí está. Ahora sí que para invertir tus pesos, mi querido Javier Risco.
Ahí está.
Gracias, querido Enrique. Te mandamos un abrazote.
Igualmente. Excelente semana.
Abrazo.
Gracias. Excelente inicio de semana. Es el maestro Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Ya saben, su artículo en la página 2 de ese diario. Y rápidamente nada más mencionar notas que le vamos a dar seguimiento a partir de mañana. Lo que pasa es que hoy tenemos, como ya escucharon, una agenda cargadísima. Pero lo que está pasando en Guadalajara, después de que hay tres estudiantes que están presos después de mantener una protesta en el parque Huentitán para evitar que se desarrolle el proyecto inmobiliario Iconia. La verdad es que esto está complicando mucho la situación allá en Guadalajara, en Jalisco. Nos vamos a ir mañana para allá porque además mañana es un día importante para ello. Y también agradecemos por acá quienes nos mandan notas, Alfonso Castellanos, notas sobre Oaxaca y el tema de la basura, sigue el tema de la basura
varios
en Oaxaca. Incluso por aquí hay un comunicado de la Escuela Secundaria Técnica número 1 que dice que a partir de este lunes suspenden regreso a clases presenciales porque la acumulación de basura provocó proliferación de ratas. Vamos a ver qué está pasando por allá en Oaxaca con el tema de la basura, que viene de tiempo atrás,
Sí.
O sea, ya viene de varios, varias semanas atrás. Así que gracias por acercarnos a estos temas de los estados de la República que, por supuesto, estaremos abordando, Javier.
Bueno, nosotros vamos a una pausa. Ahora con música que le gusta a Justin Trudeau.
Recordemos, ¿y esa está que más actualizada, hoy, esa lista?
Un poquito, sí, este es de Drake.
Ah, pues sí,
porque el otro Led
Zeppelin. Sí, Biden, Biden ya estaba poniendo por ahí Fly Me to the Moon.
Bueno, el de acá Chicoche tampoco es como que ande muy actualizado.
No, nada más digo.
Bueno, pues son las canciones que le gustan y que tienen en varios servicios de streaming como favoritas. Sí. Este ahora toca del primer ministro canadiense.
Hoy aterriza, ¿no? El primer ministro canadiense.
Hoy aquí llega.
En
y van por él.
Nuestro país y van a ir por él allá al AIFA. A ver si hoy no hacen dos horas, Llega a las 2 de la tarde, según acaba de anunciar Marcelo Ebrard. Llega a las 2 de la tarde Justin Trudeau al AIFA. Dijo, van a hacer muchísimo tiempo del AIFA. Digo, no sé a dónde lo lleven después. Imagino que también a Polanco, donde se está hospedando Biden.
Tal
no
vez se quede en Pachuca y mira, rapidísimo. En 15 minutos ahí está en Pachuca.
Sí, no quiero ser mala
ciudad,
leche, pero francamente...
La bella airosa.
Porque mira, la reunión bilateral Biden-AMLO será a las 5 de la tarde. Bien, inteligentemente dejaron 3 horas.
Sí, exacto.
Entre que llega Trudeau y que va a ser la reunión. Y después la cena va a ser... 6:45 inicia la cena en Palacio.
Sí, tempranera.
Son tempraneros.
Tempranera,
¿verdad?
La cena.
Son tempraneros. Bueno, en fin, así las cosas.
Y no hay matutina mañana ni pasado, ¿verdad?
No mañana hay no hay conferencia mañanera, ni mañana ni pasado, pues porque no, porque están desvelados.
Exacto.
Están desvelados. Entonces no va a haber. Hoy sí, ya arrancó la conferencia mañanera desde hace ratito. Y bueno, pues habló ya el de la Profeco, habló Marcelo Ebrard y ahorita están hablando de las obras. Nos vamos al corte. Regresando, vamos a retomar lo que sucedió en Culiacán la semana pasada. Traemos por ahí una encuesta también, así que ¡vámonos! I'm going on them once I get going.
trying to take it all off of me. Trying to stay real close to me. I gotta catch myself. I can't play myself. I need to take it easy, easy.
Al regresar, en Así las Cosas.
Daremos seguimiento a la detención de Ovidio Guzmán con Adrián López, director del periódico El Noroeste.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording. Hello.
55 51 668 900.
Please leave a
message. Y al 800 718 1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W. W Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Hasta un 50% de descuento en toda la ropa de invierno y pijamas para toda la familia. Además, aprovecha que el refrigerador Mabe de 14 pies con despachador lo bajamos a 10,490 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, consulta modelo participante. Aplica restricciones.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Continúa siendo alternativa el circuito mexiquense para evitar la zona de la autopista México-Pachuca, ya que a la altura de la zona de Indios Verdes, circulación lenta o detenida debido a este transporte alterno para mover a pasajeros que van de este punto de Indios Verdes hacia la zona de Tlatelolco. También otra opción puede ser utilizar la avenida central si viene procedente del municipio de Catepec, en dirección hacia la capital o hacia el aeropuerto. Lo hace a través de lo que es la zona de Zaragoza, al momento circulación muy lenta, esto desde la zona de Galatao hasta Río Churubusco. En este caso, Panitlán, Chimalhuacán, o bien el eje 5 Sur, son alternativas con dirección hacia Calzada de Tlatelolco. Finalmente, en el centro histórico recordamos que la estación Zócalo permanece cerrada, así como el tránsito vehicular y peatonal en el circuito de la Plaza de la Constitución. El reporte sigue pendiente.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
Existen más lugares pet friendly, es decir, que aceptan que lleves a tu mascota. Pero para que todos podamos convivir en paz en estos restaurantes, cafeterías y hasta centros comerciales, es importante conocer estas reglas no escritas, sobre todo cuando se trata de perros. Punto muy importante, lleva correa. Así podrás controlarlo en espacios donde circulan muchas personas, autos u otros animales. Evitarás accidentes o situaciones de riesgo. Tú mejor que nadie sabes qué tan nervioso y a la defensiva se puede poner tu mascota. Hay razas que son más propensas y para ellas se sugiere ponerles un bozal. Y su correa debe ser corta, es decir, máximo 2 metros. Para que no se pongan inquietos por el calor o la sed y hasta por salud, recuerda cargar una botellita con agua y de preferencia su platito para que tome con más confianza. Considera también un snack, una botanita, un bocadillo por si le da hambre. Incluye llevar un juguete, sobre todo para que se entretenga mordiendo.
Porque una pelota, pues no, ¿verdad?
Y por último, como cualquier paseo, unas bolsitas biodegradables para recoger sus necesidades. Convivamos todos en un entorno muy agradable.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte 650 pesos en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
De Película W, el programa de cine de W Radio.
Avatar, el camino del agua.
No puedo dejar de preguntarle a James Cameron sobre su pasión por el mundo submarino. ¿Cómo le ayudaron estos estudios para diseñar esta parte acuática de Pandora?
Really, you know, working on movies like The Abyss or in the documentary films and so on. I did a lot of in-water and underwater photography myself, so I apply those rules.
En realidad, al trabajar en las películas y en los documentales, he hecho mucha fotografía dentro y fuera del agua yo mismo, entonces aplico esas reglas.
Now we're doing it in CG with a bunch of CG artists.
Ahora lo hacemos en CG con muchos artistas de CG.
And we had to, you know, we had to teach ourselves how to make it look real.
Tenemos que enseñarnos a nosotros mismos a ver cómo lo hacemos ver real.
De Película W.
con Gaby Cam.
De película.
Y Leo Luna.
De película.
Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De película W.
El siguiente anuncio fue creado con distintos fragmentos de reportes acontecidos en los últimos meses.
Cubriendo la noticia
desde las zonas
más afectadas
por el sismo.
Esperen.
Estamos sintiendo una réplica.
El edificio en nuestras
espaldas ha colapsado.
El personal de la
Cruz Roja
ya se encuentra presente
para el rescate de las
víctimas.
En México, cada 2 minutos existe un reporte de sismo. ¿Y tú? ¿Cada cuánto donas? Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana, solo una vez no basta. Por favor, dona más. www.cruzrojamexicana.org.mx.
En apoyo a tu economía, encuentra miles de productos a mitad de precio en La Comer, fresco y en línea. En todas las mayonesas, compras una y te llevas la segunda a mitad de precio. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Hasta enero 12.